En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y hoy además que nos ocupa un tema que está, bueno, candente, porque todos conocemos y vivimos además estos recientes temporales que nos afectan en el día a día, en nuestras vidas, pero pongámonos también en la preocupación, en los riesgos que tenemos ante lo que viene siendo, bueno, pues esas balsas de fosfoyeso, esa preocupación constante por la situación que están también trayendo, pues esas copiosas lluvias, ese crecimiento del río Tinto en esos 720 hectáreas de apilamientos de fosfoyeso. Pues de todo esto vamos a hablar gracias a los miembros de una plataforma, la plataforma No al Proyecto de Fertiberia, en el que está integrada por más de 60 colectivos sociales, políticos y ecologistas que ya llevan muchos años demandando una solución a un proyecto que ya ellos denunciaban que no iba a servir para recuperar la marisma, y el tiempo le está dando la razón. Así que les paso a presentar antes que nada a Alicia Navascuez. Muy buenas, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Ella, además de ser portavoz de esta plataforma, también es integrante de esa plataforma ciudadana en defensa del patrimonio natural cultural onubense, la asociación Huelva Te Mira. También está con nosotros aquí al lado José Antonio González. Muy buenas, José Antonio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Él también viene representando a una de esas entidades, en esta ocasión al grupo Podemos. Y ahí está también, bueno, pues Juan Manuel Buendía. Muy buenas, Juan Manuel.
Muy buenas, Menchu.
Él es el presidente de la asociación Mesa de la Ría, con el que hemos tenido también otros programas. Bueno, pues lo que sí quisiera poner en antecedentes es un poco la preocupante situación de que nos está trayendo, ¿no?, estas lluvias, estos temporales, y a la provincia onubense, que ya de por sí ya llevábamos años denunciando pues ese proyecto de Fertiberia, que parece ser que no está dando, ¿no?, tampoco pues respuesta a esa grave situación medioambiental que tenemos. Alicia, sitúanos.
Bueno, pues aquí tenemos la constatación de una advertencia por parte de una ciudadanía y de una serie de organizaciones que estamos absolutamente bien formadas, que es lo que primero que hay que decir. Lo que llama la atención es que nos sigan considerando personas analfabetas, personas estúpidas, que no tengamos conocimientos, y no es así. La sociedad onubense, afortunadamente, ya está bastante bien formada y es capaz de valorar los proyectos que nos venden desde grandes emporios económicos, que lamentablemente llevan de su mano al poder político que las autoriza. Estamos hablando de un proyecto propuesto por una empresa contaminadora, sentenciada por contaminadora, como es Fertiberia, que tiene de su mano, comiendo de su mano, a las tres administraciones que han autorizado este proyecto, que es el Ministerio de Transición Ecológica, en su momento cuando estaba presidido por una empleada de Fertiberia, ¿vale?, hay que recordarlo, después la Junta de Andalucía, que le ha dado la autorización ambiental, y finalmente el Ayuntamiento de Huelva. La mayor traición, como arquitecta y urbanista, tengo que decir que el Ayuntamiento de Huelva, en contra de lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, dio la licencia de obra a este proyecto el último día de su mandato, antes de ser relevado por el nuevo gobierno. Estos son tres traiciones a una provincia muy castigada, y además que tenía muy reciente los informes, los trabajos que llevan haciendo durante varios años distintos grupos de investigación de la Universidad de Huelva y de otras universidades y de otros centros de investigación, que han confirmado, unos grupos de investigación que han trabajado por encargo del propio Ayuntamiento de Huelva, y que han confirmado de forma taxativa que el proyecto de Fertiberia no sirve para recuperar una marisma. Lo que tenemos es la clausura de un vertedero de residuos tóxicos, industriales tóxicos y peligrosos, Y además es un mal proyecto de clausura, porque ni siquiera sirve, como estamos viendo con estas lluvias, que están poniendo no solamente en riesgo de inundación, como está en otra zona de España, sino en un riesgo añadido de inundación con residuos tóxicos que son peligrosos para la salud de la población y para un entorno natural tan maravilloso con espacios de la Red Natura 2000. Uh-huh. No sé si te parece un buen resumen.
Yo creo que sí, que nos ha situado, nos hemos puesto un poco en antecedentes, pero sí es verdad, porque Juan Manuel, ya en programas anteriores habíamos hablado precisamente de las balsas de fosfoyeso, y hoy por hoy, bueno, pues en rueda de prensa también se ha presentado que esta situación está demostrando que existen continuos vertidos de aguas ácidas a lo que viene siendo el estero del Rincón, ¿no?, a la ría.
Sí, bueno, viene ocurriendo ya desde hace décadas, vamos, los vertidos, desde el propio Servicio de Criminalística de la Guardia Civil detectó en 2008, quiero recordar, que había un vertido continuado de residuos a la marisma de Huelva, y no cumpliendo la mejor técnica disponible, que era lo que se le exigía para obtener la autorización ambiental integrada, y sin embargo se concedió en 2008. Los vertidos son continuados. De hecho, Greenpeace ha denunciado vertidos a las balsas con temporales de hace unos años, y ahora pues lo ha vuelto a hacer, lo han hecho ecologistas, lo hemos hecho nosotros desde la plataforma, y bueno, yo creo que la persona que nos oiga aquí puede entender que esto es una isla de residuos en medio del mar, en medio del agua, en una zona que es dominio público marítimo terrestre, que está afectada por avenidas del río Tinto como río, y está afectada por subidas y bajadas del mar por el mar. Es evidente que esta zona, que si un niño hace en una playa un castillo de estos que se hacen para defensa, la playa siempre acaba, el mar siempre acaba acabando con el castillo. Y aquí Fertiberia lo que está haciendo es un castillo. Está taponando las salidas de borde de las balsas de fosfoyeso con arcilla, porque la arcilla es un poquito más resistente que la arena y más resistente que la tierra, pero la arcilla mojada no sirve para nada. Y entonces estamos en un proyecto que es una auténtica chapuza a nivel mundial, porque el proyecto que proviene de otros precedentes en Estados Unidos, en donde se taponan balsas de fosfoyeso y se clausuran balsas de fosfoyeso, son balsas que fueron autorizadas, y no fueron autorizadas dentro del mar, fueron autorizadas en desierto, en zonas alejadas de la población, porque los fosfoyesos de Huelva son más radioactivos que los americanos. Y así lo reconoció la propia el propio Estados Unidos, de cuando vinieron técnicos a Huelva a visitar las balsas de Huelva, diciendo, hombre, allí las ponemos en zonas alejadas de zonas pobladas, claro, y además impermeabilizadas por la base.
No solamente fosfoyesos, hablamos también de sustancias radiactivas,
sí, bueno, aquí,
que han aparecido.
Aquí se han vertido sustancias diferentes de los fosfoyesos. Fertiberia ha mentido durante décadas, diciendo que esto era un subproducto que se podría reutilizar, cuando la propia Unión Europea ha determinado que es un residuo. Y aparte, Fertiberia ha permitido a las propias administraciones, por eso quieren ocultarlo, ha permitido crear vertederos paralelos en una zona concesionada por Costa, te estoy hablando de la zona 4, en donde se han vertido residuos industriales a tutiplén. Es decir, el cesio 137 provino de una fuente radioactiva de Londres, de un hospital de Londres, que se fusionó accidentalmente en una fábrica de los barrios, y como esto era el vertedero de la Junta de Andalucía, acabaron aquí en Huelva.
Es lo que suele pasar, ¿verdad, José Antonio? Porque nos tenemos que remontar un poco al pasado, y en esas 120, que se dice rápido y pronto, 120 millones de toneladas de residuos, estuvieron, bueno, pues ese comité de expertos, coordinado con la Universidad de Huelva, intentando dar a ese equipo de científicos todo el tiempo, ¿no?, oportuno para que hubiera, ¿no?, unos informes científicos independientes que dieran luz al tema. Y hoy por hoy, bueno, pues sabemos que todas las soluciones que al final se están dando y revirtiendo con ese proyecto Restore 2030, bueno, pues no se han hecho caso, ¿no? Ni se han hecho oídos sordos a esa situación.
Efectivamente, Menchu. Yo me acuerdo perfectamente del día en 1991, en que una compañera del instituto me dijo: ¿sabes que la NASA ha llamado al gobierno español para decirle que desde el espacio se ve una mancha blanca reluciente junto a la ciudad de Huelva, que es tan grande como todo el núcleo urbano de Huelva? Y preguntando que qué es eso que hay ahí, que evidentemente por su fulgor, por su resplandor, indica claramente que es radioactivo. Esa fue como la primera noticia que tuve de la falsa de fosfoyesos. Estamos hablando de hace 34 años. Parece que las cosas no han avanzado, no se han solucionado. Estamos viviendo década tras década junto a una balsa de productos que son absolutamente dañinos para la salud y que están afectando a la salud de la ciudadanía onubense. Parte de esas balsas han ido tapándose con cubiertas vegetales, y la última parte, que es la que está junto a la ciudad de Huelva, basta irse a la barrera de Polvorín y se ve ahí a simple vista esa montaña de residuos blancos radioactivos, sigue ahí. El plan que puso Fertiberia, el plan Restore 2030, consiste una vez más en volver a tapar con una cubierta vegetal. Pero es que hoy día ya tenemos noticias que nos dicen por el satélite Copérnico que esas balsas se están hundiendo a un ritmo de 15 centímetros anuales, que es un ritmo brutal. Si encima le añadimos ahora el peso de esa cubierta vegetal, ese proceso todavía se va a acelerar más, con lo cual esas balsas, que ya están produciendo efectos sobre la salud día a día, encima van a verter ya su contenido directamente a la ría al hundirse. Por tanto, es una solución que no podemos aceptar, y ya tenemos datos concluyentes en la mano para decir que esa solución es un atentado medioambiental y un atentado a la salud pública. Por tanto, hay que buscar otra solución. Precisamente, yo quería mencionar que hay un proyecto de la Unión Europea que se llama FIC Fighter, que es un proyecto que permite utilizar los materiales que están en estas balsas para reciclarlos y convertirlos en materiales útiles, ¿no?, para la industria. Por razones que nadie aquí conocemos, Huelva se ha quedado fuera de este proyecto europeo, FIC Fighter, ¿no?, que a lo mejor hubiese podido permitir que a medio plazo viéramos ya esas balsas fuera de nuestra ciudad, ¿no? Ahora mismo, como decimos, es un peligro inminente para la salud pública ante el cual las administraciones se ponen de perfil.
Claro, Alicia, a mí me gustaría también, bueno, pues esta ha sido una de las últimas ruedas de prensa donde, bueno, pues habéis dado incluso más datos sobre este tema, pero sí es verdad que Huelva en más de una ocasión se ha echado a la calle, ha habido movilizaciones ya masivas, la ciudadanía onubense va siendo consciente del problema serio que tenemos en la provincia.
Claro que sí, que la provincia de Huelva yo creo que ya está siendo consciente de que es una provincia castigada, siempre lo hemos sido. La faja pirítica ibérica, por ejemplo, que es una riqueza mineralógica tremenda, que es una, en teoría debería ser algo positivo para este territorio, se ha convertido en un sitio donde han venido compañías, normalmente siempre extranjeras, que pagan los impuestos y que los beneficios redundan en otros territorios, no en Huelva, que aquí solamente generan empleos precarios y dejan un territorio muy castigado. La faja pirítica, como digo, ha sido el argumento para que aquí vengan empresas a esquilmarnos, a sacarnos con actividades extractivas y nos dejen solamente los vertederos, ¿vale? La faja pirítica, más luego la situación estratégica de estar junto al Océano Atlántico con un estuario que permite hacer un puerto protegido, etcétera, nos ha hecho que eso, que vuelva a ser una zona ocupada, bueno, pues históricamente, ya lo hemos comentado cuando hablamos del patrimonio, desde la época de la protohistoria, con los fenicios, ya venían aquí, y los griegos, y después los romanos, ya venían aquí otras civilizaciones buscando estas riquezas del subsuelo. Lo que pasa es que las capacidades destructivas que había en aquella época para acceder a esos materiales, a esos recursos, vertidos no son las capacidades destructivas que tenemos ahora mismo. Ahora es salvaje. Las balsas de residuos mineros que se están reconstruyendo y elevando en Río Tinto y que suponen un auténtico riesgo para toda la cuenca del Odiel, tanto que estamos hablando de la presa de Alcolea, bueno, pues como reviente en algún momento la balsa que está recreciéndose en Río Tinto, es un auténtico peligro que pone en riesgo toda la cuenca del Odiel, pone en riesgo todo el estuario, porque todos los vertidos tóxicos que generan esas minas acabarán en el estuario de Huelva, inundando barrio de Huelva, inundando Aljaraque y espacios protegidos de gran valor. Pero es que están hablando de hacer extracciones, pues, por ejemplo, en zonas donde está la ribera del Alcalaboza, las zonas de la Sierra de Huelva, que hasta ahora se habían estado librando de estas actividades extractivas, que lamentablemente hay que decirlo, la actividad minera puede ser riquezas para unos pocos. Son riquezas para la gente de Madrid, para la gente de Sevilla, que luego utiliza las grandes tecnologías, ¿vale?, para las que se necesitan estas tierras raras, estas cuestiones que están comentándose. Pero Huelva vive de sector productivo de la minería, del sector primario, la minería, la agricultura, que dejan un empleo lamentablemente de bajo valor añadido y que tiene unos niveles de desempleo y de pobreza muy altos. Entonces, esa riqueza que se está extrayendo de nuestra provincia no está en absoluto redundando en esta provincia. Está yéndose a empresas que, vuelvo a decir, la mayoría son incluso extranjeras, que aquí no dejan nada y aquí dejan lo peor. Y para la supuesta independencia europea de minerales y demás y de recursos, pues castigamos a territorios como Huelva o como puede ser Extremadura, o como por ejemplo ahora que están hablando, y tenemos un caso muy notorio en los medios de comunicación, en Galicia, ¿no?, con esa macro celulosa que se quiere montar y que se va a cargar una ría maravillosa que genera muchos recursos del sector primario. Entonces, Huelva es un territorio castigado y la sociedad de Huelva ha respondido en muchas ocasiones, y nosotros estamos en esta mesa hoy aquí diciéndole a la gente que no nos podemos conformar, que tenemos que mirar hacia alrededor y que no podemos, y que tenemos que exigirle al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que dejen de convertir a Huelva en el rollo, en el chollo de las grandes empresas, y que esto no es cierto. Cuando están hablando de que esto es riqueza para Huelva, la historia nos demuestra que no. Huelva sigue siendo una de las provincias con mayores niveles de desempleo, con mayores niveles de pobreza y, desde luego, de impacto en la salud, que eso no se habla porque en Huelva no se quiere, nadie quiere hacer. Eso es una de las afirmaciones que hacía el comité de expertos que designó el Ayuntamiento de Huelva. En Huelva no se quiere hacer un estudio epidemiológico. ¿Por qué? Porque no va a gustar los resultados de ese estudio epidemiológico. Y Huelva, lo insisto, está hasta las narices. Yo soy arquitecta y yo alucino que José Borrego, otro catedrático de la Universidad de Huelva, haya dicho que las balsas de Fofoy, eso, se están hundiendo desde que empezaron a apilar esa capacidad, esas toneladas que no son capaces de soportar las marismas, y que se estén y que la administración esté desoyendo esos estudios de geólogos. Si yo hago eso en mi actividad económica, Juan Manuel Buendía, que está conmigo, también es arquitecto, si nosotros desoímos en nuestra actividad profesional los estudios de los geólogos, como está haciendo la administración central, la autonómica y el ayuntamiento, respecto a lo que está diciendo la Universidad de Huelva y otras universidades de andaluzas y otros centros de investigación, si se produce un desastre, yo voy a la cárcel. Pues eso es lo que yo digo, que si se produce un desastre, y ojalá que no se produzca, pero como se produzca un desastre, que vayan a la cárcel y que paguen con su patrimonio los cargos técnicos y los cargos políticos que han puesto sus firmas en estos proyectos que se están demostrando que no sirven. Y lo digo con rotundidad, como arquitecta que sabe de lo que estamos hablando.
Muchos años ya denunciando, bueno, pues esas tropelías contra nuestro patrimonio natural y medioambiental, pero sí es verdad, Juanma, que en todo esto hay que seguir un protocolo y un proceso. Ahora mismo los pasos a seguir próximamente tienen que ser también por la vía judicial.
Sí, bueno, ya yo creo que comenté en la vez que estuve aquí que desde Mesa de la Ría hemos interpuesto demanda, y bueno, acabamos de presentar la demanda contencioso administrativa contra el Ayuntamiento de Huelva por dar la licencia de obra a un proyecto que hay una, de todo lo que ha comentado Alicia, hay una pequeña cosilla que le quería corregir, que es que que no hay una autorización del órgano sustantivo, no hay el Ayuntamiento de Huelva ha concedido la licencia de obra sin que se haya pronunciado el ministerio. Es un tema muy...
¿Tienen la autorización?
En la autorización que tendría que dar.
¿Específica porque, de la obra?
Específica, o sea, de la obra y del proyecto.
¿Y la administrativa, no? ¿Tienen?
No, lo que pasa es que la declaración de impacto ambiental, que sí la ha otorgado el Ministerio, es un documento que no tiene pie de recurso. Es un documento, es una opinión del Ministerio, pero tiene que haber una aprobación del órgano sustantivo. Y entonces el ayuntamiento ha corrido muchísimo para dar la licencia. De hecho, fueron las elecciones municipales del año 2023, fueron en mayo, 28 de mayo. El 2 de junio, te estoy hablando 4 días después, la Junta de Andalucía da la autorización ambiental integrada. El 6 de junio, el Ayuntamiento de Fertiberia presenta la solicitud de licencia y el 15 de junio el alcalde
saliente,
Gabriel Cruz, el alcalde saliente, que era alcalde en funciones, otorga la licencia municipal. Te puedo decir que yo también, como Alicia, soy arquitecto, los arquitectos sufrimos en Huelva los tiempos de concesión de licencia. Te puedo decir que una licencia de un pequeño, de un local, de para apertura de un local, o una licencia de una pequeña obra, de una vivienda unifamiliar, te puede tardar del orden de 8, 10 o 12 meses en el ayuntamiento. Simplemente el escrito de solicitud le tarda llegar a los técnicos 3 meses. Pues bueno, aquí en cosa de 7 días le dan la licencia a Fertiberia sin la documentación preceptiva necesaria y sin... que es la del propio ministerio, la autorización del ministerio, que no la tiene, por lo que ha dicho Alicia. Yo estoy convencido de que ningún técnico se atreve a firmar esto, ningún político se atreve a firmar esto, porque el propio ministerio ha dudado de su declaración de impacto ambiental en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional hay un escrito de la Abogacía del Estado que dice que a la vista del informe de los expertos de la Universidad de Huelva y demás universidades que han participado en el comité de expertos, las balsas se están hundiendo, se están produciendo unos daños, hay unas microfallas que pueden producir roturas, y el propio ministerio envió sus dudas a la Audiencia Nacional. Estas dudas no las ha corregido. Simplemente uh-huh. Guarda silencio. Entonces ahora mismo hay dos administraciones que han autorizado, una, las obras sin que el Ministerio lo haya autorizado, que es el Ayuntamiento, y la Junta de Andalucía, que ha dado la autorización ambiental integrada, en donde expresamente el Ministerio dijo que no iba a informar sobre el proyecto porque no era competencia de ellos.
Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues hay que seguir denunciando en Fiscalía y a esas tres administraciones que al final han autorizado el proyecto con irregularidad en tiempos.
Vamos a dejar. Sí, bueno, desde la plataforma vamos a presentar escritos en Fiscalía, en otras organizaciones, y bueno, tenemos que pensar muy bien
llegar a Europa
y llegar a donde haya que llegar.
Usando esas vías que están también a disposición de la ciudadanía, pero es verdad, José Antonio, que lo que uno necesita es también, bueno, la transparencia, ¿no? Y vosotros queréis también dar ese voto de confianza, bueno, pues que ellos, ¿no?, que tienen que probar que ese proyecto es viable, que hicieran, ¿no?, una inspección independiente y que dieran los resultados al final, que en comparativa si son similares o no a los que vosotros estáis haciendo.
Sí, pero bueno, yo creo que, como han dicho los compañeros, ya hay suficientes estudios perfectamente acreditados que demuestran claramente que esta solución, la solución de Fertiberia, es totalmente inviable desde el punto de vista de la salud medioambiental y de la salud pública. Yo creo que ya lo que hay que dar son los pasos para denunciar esa situación y cambiar de marco, cambiar un marco de descontaminación y de remover todas esas balsas. Aparte de la vía judicial, que ha detallado muy bien compañero, también hay que recorrer una vía política. Hay que recorrer una vía política. El Grupo por Andalucía en el Parlamento Andaluz ha denunciado esta situación. La Junta de Andalucía lo que hace es remitir al Ministerio. No, esto es culpa de... ya, esto está en manos del Ministerio. Bueno, pues recientemente, el pasado 11 de marzo, la diputada de Podemos, Martina Velarde, ha presentado una pregunta al Ministerio para la Transición Ecológica. Una pregunta por escrito que el Gobierno, el Ministerio, tiene hasta 40 días para contestar, ¿no? Una pregunta que interroga por alternativas reales de descontaminación y de restauración ambiental, porque ese es el marco en el que nos tenemos que mover ahora. Ya es evidente que la solución que dio Fertiberia, con permisos o sin permisos, que además no tiene los permisos en regla como ha detallado el compañero, pero es que además es una solución que es inviable, que lo que hace es multiplicar el problema de salud pública y salud medioambiental. Por lo tanto, hay que cambiar de pantalla, como se dice ahora, y ponernos en la situación de la descontaminación y de la restauración ambiental. Ahí tienen que colaborar las administraciones, y evidentemente la administración más potente es la estatal, la del ministerio. Vamos a exigir que el ministerio exija a su vez a la Junta de Andalucía, nos ponga de acuerdo a las tres administraciones para que se lleve a cabo un plan de descontaminación y de restauración, porque eso es lo único en que la ciudadanía onubense puede ahora mismo admitir.
Claro, yo para finalizar, algo, digamos,
claro, que ya está contaminado. Y creo que también
estamos a tiempo aún de retomar el proyecto con una solución viable, Alicia.
Vamos a ver, estamos a tiempo de que decir claramente que el proyecto de Fertiberia no sirve, que no sirve dejar la marisma contaminada porque la marisma se está hundiendo, o sea, esos apilamientos no sirven, hay que retirarlos y evidentemente hay que buscar una alternativa, hay que exigirle a Fertiberia que ponga sobre la mesa una solución. Quien contamina paga. O sea, ellos son los que han contaminado. Ellos tienen que aportar una solución, pero no cualquiera. La administración tiene que reconducir. La primera solución, como estamos diciendo, es que no pueden quedarse los residuos de fosfoyesos en la marisma. Además, hay alternativas. Parece que se abren puertas de alternativas. ¿Por qué no se están explorando? También estamos denunciando que casualmente no se están abriendo esas puertas de alternativa en Huelva, con el problema que tiene, con esa balsa de fosfoyesos a 500 metros de la población, de barrios de la población, en una zona de marisma que se está hundiendo y que estructuralmente no lo soporta, que esto es un desastre anunciado y, por tanto, insisto, como arquitecta, hay que quitar esas toneladas de fosfoyesos porque es la única solución. Y que la solución le busquen quienes han contaminado, de la mano y conveniando con todas esas organizaciones científicas que ya se están buscando alternativas. Incluso la Universidad de Huelva ya está estudiando qué podría hacerse con esos fosfoyesos, ¿vale? Igual que se está hablando de qué puede hacer con las aguas ácidas de los ríos de Huelva, ¿no? Entonces, dejemos ya de ponerle tan en bandeja a las empresas que vienen a contaminar y a extraer los recursos de Huelva, pero sin aportar nada a cambio, porque el tema del empleo ya no nos lo creemos. No somos analfabetas a las que nos puedan convencer con cuentas de colores, con que ya sabemos muy de sobra cuáles son las consecuencias de tener actividades extractivas y actividades industriales contaminantes como estas.
Uh-huh. Bueno, pues con ese buena noticia, por un lado, ¿no? Nos quedamos
podría
de que todavía
podría haberla.
Exactamente, hay que buscar la solución más viable para Huelva y sobre todo para solucionar este problema medioambiental que tenemos aquí en la provincia. Muchísimas gracias, como siempre, a Juanma, Alicia y a José Antonio por darnos luz sobre un tema que nos preocupa, recuperar la marisma de fosfoyesos. Bueno, pues nosotros, gracias, agradecemos a la audiencia que siga a nuestro lado y bueno, que disfruten de una feliz tarde. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.